Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de muchas cosas, de lo divino, de lo humano, pero siempre con la actualidad como telón de fondo, ¿no? Y los martes, por regla general, son compañeras de profesión. Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Ganas de volver.
Ganas de volver, sí, desde luego que sí. ¿Qué tal ese verano, Laura? Bien, descansado,
fantástico,
desconectado.
Sí, desconecté, hice un pequeño viaje y desconecté porque la perspectiva que te da la distancia de estar en otro lugar es maravillosa.
Oye, parece que ha bajado un poquito los precios porque después de la pandemia viajar era absolutamente imposible. Encontrar un vuelo más o menos bien de precio, incluso en alquiler vacacional, un alojamiento, que era, vamos, algo posible totalmente.
Sí, bueno, yo creo que se ha democratizado bastante, pero también es verdad que te aseguro que me ha salido más económico irme a Europa que quedarme aquí en las islas. Uh-huh. Porque como está todo tan lleno, los precios son disparados.
Sí, es cierto que, por ejemplo, en algunas ciudades te das cuenta de la diferencia de precios en cuanto a la alimentación, y es brutal, ¿eh? Eso de encontrar algo un euro y medio, que lo puedes ver aquí en un supermercado, según a qué ciudad, te lo ves a tres, y dices, ¿esto qué es, no? Pero la verdad es que sí, todavía tiene que bajar un poquito los precios, ¿no?
No te creas, que he estado en supermercados, he estado en diferentes países. Y por ejemplo, hemos comprado un kilo de albóndigas suecas en Suecia por 5 euros. ¿Dónde compras un kilo de carne por 5 euros
No,
y cocinado?
Claro, depende también.
Depende del producto,
del
depende
país.
De dónde estés,
País,
exacto.
Es muy importante, desde luego que sí. Carmen,
sí,
vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues aquí estaba limándome los dientes de pura envidia.
Claro, porque yo sé.
Ay, pobre.
Yo sé que tú no te has pillado las vacaciones porque además. Yo ponía la autonómica por la mañana y te veía y decía, madre mía, esta mujer trabajando.
Pobrecita ella.
Pobrecita ella, desde luego que sí. Bueno, pero ¿te vas a pillar algunas vacaciones o no? ¿O lo vas a dejar para la
otra? Este año las vacaciones son más bien hacer de vez en cuando cosas que le pide a uno el cuerpo, aunque sea aquí en Canarias. Aunque, como dice Laura, las islas son un poquito caras, pero en líneas generales es un poco... hacer lo que apetezca al ritmo que apetezca, nada más.
Sí, eso
pero bueno,
también.
lo de viajar por Europa es que es una cosa, puro vicio, que me encantaría, pero bueno, ya llegará.
Y todo ello. Oye, por cierto, ha caído la llegada de inmigrantes aquí a Canarias, pues más de un 50%, un 52%, bueno, está bien, pero también es verdad que lo tenemos que comparar con el año pasado, que eran cifras récords, ¿no? Las cosas como
claro,
son.
analiza la bajada del 50% de 4.000 2.000, pero eso no deja de ser o de seguir siendo una burrada.
Se
de,
ha llegado más de 1.200 aproximadamente, pero ha subido en Baleares un 78%. Claro, uno se pregunta qué pasa, que están empezando a cambiar las rutas. Hay que tener en cuenta que, claro, que Baleares también no está cerca de Canarias, es Mediterráneo, y al fin y al cabo ya no es la ruta en sí, sino el origen de la inmigración, ¿no?
El origen y el tiempo que hace, cómo está el mar. Y un poco las alternativas. Yo creo que las personas que organizan estos trayectos turísticos para la pobre gente que quiere venir a un mundo mejor saben cuándo tienen que cambiar los caminos y las circunstancias, y entonces de repente pues siempre pasa lo mismo. De repente vienen aquí, de repente van a Baleares, de repente es como el turismo en líneas generales, es estacionalidad.
Bueno, también es que hay una cercanía de Argelia, que también es lo que recibe prácticamente Baleares, ¿no? Y bueno, pues también, como bien dice Carmen, probablemente se abra una ruta por ahí de los que están un poco más al sur de Argelia y bueno, los engañan y los llevan por ese otro lado por los diferentes motivos, como estábamos comentando, ¿no?
Bueno, y uno se va de vacaciones y se da cuenta de que, Carmen, las noticias son las mismas. Todavía seguimos con el problema del reparto de menores inmigrantes no acompañados, que solamente solamente han salido unos 30 aproximadamente, ¿no? De aquí, fíjate.
Sí, es lo que tiene.
Llegaron 150, es que esto es, la verdad, es que llegaron 150 aquí en el Canarias 50 y han salido 30. Es que esto no soluciona el problema, si es peor todavía.
Pero salen 30, pero no son 30 de esos 150 que han llegado en el último momento.
Además, sí,
ahí había gente de antes. Entonces no es una solución, no es una solución valorable. O sea, simplemente estamos toreando, como dices tú, la actualidad y dándole vueltas al caldero, pero sin saber si vamos a poder ponerlo en plato y servirlo a la gente.
Esto no tiene visos de solución y esto me da que no se va a solucionar. Lo dijimos desde el segundo uno, que se hablaba de la modificación del artículo de extranjería, ¿verdad? Pues decíamos que esto no va a salir y, Laura, no va a salir.
Claro, es que además faltan recursos para que pueda llevarse a cabo. O sea, se crean decretos ley o se votan decretos ley que luego no son factibles porque faltan recursos. O sea, hay una necesidad de que la policía haga unos trámites, de que haya unas instituciones que generen todo el proceso y, bueno, pues tú por mí, yo por ti, la casa sin barrer. Entonces, bueno, y luego que también las comunidades están reticentes a recibir y también ponen las pegas pertinentes.
No. Claro, pero al fin y al cabo estamos hablando de una modificación de una ley de extranjería que al fin y al cabo tienen que cumplirla de manera obligatoria, ¿no?
Claro,
sí, no es voluntaria, ¿no? Por lo tanto, evidentemente esto se empantana en los tribunales y a medida que pasan los días tenemos más inmigrantes, aunque ha bajado afortunadamente la inmigración y se va acentuando el problema que tenemos en la calle.
Pero ese es un problema que no va a acabar.
Claro, pero Javier, el problema no es que no sepamos qué hacer con los migrantes que ya han llegado a nuestra tierra, o sea, sino simplemente que es que van a seguir llegando porque las circunstancias que viven en sus países no cambian. Y mientras no mejoren y mientras no les resulte más atractivo el pelear por tener un futuro en sus países de origen, van a seguir intentando llegar a Europa por la vía que sea. Y la vía que sea normalmente es aquí en Canarias. O sea, ahora estábamos diciendo, no es que en Baleares están llegando, es que a Baleares llegarán, pero a Baleares una vez que llegue las fechas de cambio de estacionalidad turística, pues cambiará otra vez y dejará de ser atractivo Baleares y pasará
a Canarias porque es ahora cuando vienen las buenas mareas.
Claro, es que ese es el tema. El otro día estaba viendo la playa de las Canteras con el oleaje del pino, ese que yo miraba al mar y decía, vamos, yo me dicen a mí que me meta ahora en un barcucho para cruzar aunque sea Tenerife y le digo que sí, que vale, que encantada de conocerles. Pero sin embargo, esta gente se está peleando por un viaje que es peligroso. Bueno, yo no sé si lo han visto esta mañana, pero estaban haciendo entrevistas a gente que está en la flotilla, que está yendo hacia Gaza para dar ayuda humanitaria. Y yo solamente de ver a la gente que estaban entrevistando y cómo se les movía el mar, ya estaba yo a punto de enchufarme una biodramina en vena, porque mareaba solamente de verles. Bueno, pues esta gente viaja así 3-4 semanas.
Sí, bueno. Y aparte que tienes toda la razón, ¿no? Hay un tema de estacionalidad, hay un tema de una necesidad tal. Hay una falta también de concienciación de todos los países en Europa en general, de que donde hay que poner el tijeretazo es en ir a esas mafias, ¿no? E intentar poner recursos y ayudar a erradicar todo eso. Pero bueno, no sé si es que interesa o no interesa enfrentarse a según qué políticas hay en esos países, pero la realidad es que ayudaría mucho, ¿no? Empezar a poner dificultades a esas mafias, ¿no?
Sí, pero para poner dificultades a esa mafia tienes que coger instrumentos y coger a los mafiosos y meterlos en una cárcel. Pero esas cárceles no existen. En este momento yo creo que no existen.
Ya, pero ¿qué pasa si esos mafiosos están integrados en instituciones políticas de países? ¿Qué le interesa que exista la inmigración irregular? Porque así está recibiendo fondos, dinero de Europa para combatir la inmigración irregular.
Correcto.
Es decir, matar la gallina de los huevos de oro.
Claro, por eso decía si interesa o no.
Claro.
Claro,
ese es el quid de la cuestión. A estos
claro.
países le interesan. Mientras
claro.
Europa esté pagando, a estos países le interesan. Porque si acabamos con la inmigración irregular, estos países no van a recibir dinero de Europa.
Pero Javier, ¿tú te acuerdas cuando empezábamos a hablar sobre el tema de que había que poner medidas para controlar el tema de las exportaciones de tomate marroquí a Europa? Y decías, es que hay Europa, en Marruecos es país tercero para la Unión Europea y tiene todas las ayudas inherentes a ser su condición de país tercero. Entonces, pues recibe ayudas para producción de tomate y para exportación de tomate, mientras que en Canarias tienes que estarte peleando por el coste del agua, el coste de la mano de obra, que de la mano de trabajo, que en Marruecos no se produce, en Marruecos o en los países de África no se produce, porque allí el agua es más barato, porque allí la mano de obra está tirada. Y entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a hacer salsa de tomate con todo lo que nos vamos a tener que comer nosotros de nuestras propias producciones?
Pues no, lo que tienes que hacer es o abandonar esos cultivos, que lamentablemente lo que se está viendo, o dedicarte a otra cosa.
Vale, pero abandonar esos cultivos.
¿Cuántas hectáreas han abandonado, por ejemplo, ya no en el sureste, que antes se cultivaba el tomate, ahora no tanto, donde sabemos todos, en la aldea, por ejemplo? De allá el tomate no es rentable y gran parte de ello ha sido evidentemente por las exportaciones hacia otros países, sobre todo porque al fin y al cabo no existen los controles fitosanitarios en Marruecos como los que existen aquí en Canarias, en Europa, y están mejor dotados este país tercero que los propios europeos. ¿Para qué sirve la RUP, por ejemplo? ¿Para qué sirve el POSEI, por ejemplo?
Bueno, para estudiarlo, ¿para qué? Porque la gente tiene que estudiar economía, pero no sirve para nada. Y efectivamente son situaciones. Pero tú dices, ¿y qué cultivamos aquí? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la necesidad de modificar los cultivos que se implantan en Canarias para crear, digamos, atracción en el mercado de destino? Y estamos hablando de piña, melocotón, mango, papaya, o sea, frutos, cultivos tropicales. Pero ¿y los cultivos tropicales tienen salida como para completar o cambiar la filosofía que antes se tenía en torno al tomate por otros
cultivos? Te digo una cosa, lo que creo
agricultura
aquí en Canarias subsiste gracias a las ayudas institucionales.
Claro.
Ya está. Porque
si
estamos hablando de oferta-demanda, te puedo asegurar que no. Y en un futuro no muy lejano, los mayores se van haciendo más mayores y se van yendo. Y no hay relevo generacional. No lo hay. No lo hay. Pero es que no lo hay. Es lógico que no lo haya, porque al fin y al cabo, ese agricultor para su hijo no quiere lo mismo que ha pasado él. Y hay más calidad de vida. Y le obliga o por lo menos le paga unos estudios y claro, y estos se vienen aquí a la ciudad y quieren trabajar en otra cosa, pero no en algo como la agricultura, que no sabes cuánto vas a cobrar a fin de mes y estás de sol a sol trabajando.
De todas las maneras, en otras comunidades autónomas, el tema de la agricultura se está reconduciendo y se está produciendo un relevo generacional. Porque aquí no somos capaces.
Sí, correcto. Hay gente que son hijos de estos mayores que tú comentabas, Javier, y que han estudiado ingeniería agrónoma y están intentando reconducirla, como dices, Carmen.
Claro.
Además, creando nuevos métodos que les ayuden a minimizar los costes, a mejorar pues todo lo que es la producción, etcétera. Y bueno, hay ese foco todavía porque hay ese arraigo, aquí lo hemos perdido.
Sí.
Hemos perdido ese arraigo a la tierra, el que nuestros productos, el tal. Yo creo que somos demasiado cosmopolitas y se nos ha olvidado que también hay que
hay que comer, Laura.
La tierra y comer de aquí, claro.
y que hay que comer. O sea, que estamos hablando, se nos llena la boca acerca de la importancia del aprovechamiento de los productos kilómetro cero, pero nadie nos damos cuenta que esos productos kilómetro cero son los que te garantizan que tú a final de mes tienes una alimentación adecuada.
Sí.
Pero no como exportaciones, sino como consumo local.
Sí.
Sí,
Y
sí.
las instituciones, evidentemente, están intentando estimular o fomentar el consumo local, las cosas como son. Hay ferias kilómetro cero todos los fines de semana
Sí,
repartidos
sí.
en diferentes municipios.
Perdona, perdona que te diga, pero hay ferias kilómetro cero que cuando vas, si no llegas más allá de las 8:30 de la mañana, porque ha habido una avalancha de gente comprando, y luego unos precios que al, por Dios, por Dios.
La
Ustedes
oferta y la
saben.
demanda, claro, poca producción
Claro,
suben los precios.
pero poca producción suben los precios,
Abres
pero es
abres
el.
un melón también que es bastante peligroso, y es que la gente, en vez de comprar una papa del país, por ejemplo, que puede estar un precio mucho más caro, pues se va a la papa de Israel, que es mucho más barata. Digo papa, pero bien dice
Claro, sí,
cualquier
pero
otro tipo
di
de.
zanahoria, di cualquier cosa, o sea, una zanahoria de aquí, local, sí, están mucho más bonitas, hermosas y tal, yo las veo, pero son casi 3 euros, 2,80 y algo, 2,90, y te vas y compras una bolsa de 1 kilo que te sale 0,99 o 1 euro y algo, entonces, claro, te tienta también tu bolsillo, ¿no? Al final, y Alguien
es normal.
claro, alguien se está equivocando. Hace poco estuve en unas jornadas que hubo sobre la papa antigua, o sea, tipología de papas antiguas que están sobre todo en la provincia de Tenerife intentando recuperarse. Y Dios mío, qué preciosidad de jornada, qué gusto, qué gusto y cómo me gustaban esas papas a mí. Pero sin embargo, no, tú aquí en Gran Canaria, por ejemplo, cuando volví, dije, ay, mira, estaba en una jornada sobre la recuperación de la tipología de la papa antigua, porque yo, por ejemplo, pensaba que papa bonita había un tipo de papa bonita, pero no, hay muchos tipos de papa bonita. Y tú dices, y la gente te mira y te dice, ¿de qué me estás hablando? Y dices tú, a ver, Consejería de Agricultura, por favor, haz algo por la potenciación y el fomento del consumo de del producto local.
Bueno, saben ustedes que nos escucha un agricultor, es de Fuerteventura, Fran ha participado en varias ocasiones y él es agricultor, ¿eh? Y escucha lo que dice.
Buenas tardes o buenos días. Que no, que la agricultura en Canarias lleva desapareciendo los últimos 5 o 10 años, que no le den más vueltas, que no hay cultivos alternativos, que no se puede competir, que el agricultor no quiere vivir de las ayudas, que no le busquen. Eso que están diciendo de que hay relevo generacional son las exenciones. La norma es que la agricultura va a desaparecer y la ganadería va a ir por el mismo camino.
Y recuerdo que no hace mucho tiempo estuve hablando con un agricultor y me decía, ¿cómo es posible que lo estemos pasando tan mal? Si tenemos que comer todos los días y tiene que salir del campo, es incomprensible.
Totalmente. Teniendo recursos que
Sí.
estemos importando más de lo que estemos siendo capaces de consumir nosotros.
Ahí, Laura, ahí. Bueno, vamos a cambiar de asunto, ¿no? Es interesante el tema de la agricultura. Vamos a hablar de Jesús Machín, que bueno, sí es cierto que ha matizado sus palabras, es lógico, pero claro, ha matizado las palabras como diciendo, yo no quería decir lo que realmente dijo, y además lo dijo en un pleno. Ya saben que Jesús Machín es el alcalde de Tinajo que, iba a decir dejó caer, pero no dejó caer, dijo tal cual que hay hoteles donde se ingresan los maltratadores de violencia de género. Vamos a escuchar el corte.
Hay un conflicto de violencia de género, por ejemplo, no voy a dar nombre, ha coincidido 2 veces con una familia, percance que hay, la policía me llama y me dice, Suso, tenemos un problema, o a este hombre se le buscan de dejarlo a esta mujer o hay que detenerle, hay hijos por el medio. Yo les digo, nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Alguna persona tiene una noche, otros tienen cuatro, hasta que se busque una solución. Punto número uno.
Bueno, pues dice que lamenta las palabras en el último pleno que puedan dar lugar a interpretaciones no deseadas, ¿no? Además, se reafirma en que en ningún momento pretendió minimizar, ¿no?, la violencia de género y dice que es rotundamente falso que se haya hospedado a los agresores y que además invita a quien tenga duda a contrastar precisamente con la propia policía si esto es cierto o no. Pero yo creo que sus palabras, Carmen, meridianamente claras.
Mira, a mí que ya se le meta en un hotel al maltratador, en vez de establecer los mecanismos de control y de vigilancia y de seguridad de las maltratadas y de sus hijos, me parece deplorable, pero deplorable. Y que lo diga una persona del institución pública y que diga, vamos a hacerlo como otras veces. ¿Cómo que otras veces? ¿Cuántas veces lo has hecho, Alma Cántaro? ¿Y cómo piensas solventarlo? O sea, y además es una situación, le he entendido, que se le había producido ya a esa persona en otra ocasión, había tenido otro acto de violencia contra su mujer. ¿Pero qué me están diciendo? Pues crea un hostal que no tenga ninguna ventaja de un hotel, ninguna comodidad, y lo encierras allí. Pero ¿cómo me vas a poner en un hotel a una persona que acabas de detener por maltratador?
Me dice un oyente, ¿tú crees que Tinajo es el único sitio donde se puede hacer eso?
No, probablemente no, pero es que no quiero que me dé úlcera a base de pensar en cuántos sitios más se estaría produciendo. Es la defensa y la protección del maltratador frente a las mujeres y a los hijos maltratados. Es alucinante.
Solo le faltó decir, en régimen de todo incluido y con piscina privada.
Claro, encima, lo que te digo yo, métemelo en un hostal de habitación sin televisión siquiera, ni por cables, ni por monedas, ni por nada. Que se aburra, que se muera de asco.
Siquiera, Carmen, porque vamos a ver, si estás evitando que se lo lleve detenido la policía y lo estás poniendo en un lugar para que, como
premiando,
niño por medio, o sea, le estás premiando, o sea, si tú has cometido un delito, te tiene que llevar las fuerzas de seguridad del Estado por la vía que te corresponde, que es estar detenido y tener una denuncia por precisamente hacer algo que se lleva luchando para erradicar desde hace mucho tiempo y que es una lacra de esta sociedad. Pero vamos a ver, que no sé, como tú bien dices, es deplorable.
Es que no entiendo nada.
Nadie entiende nada, es absolutamente
incomprensible. Y además no entiendo que esa persona, ese cargo público, sea capaz de decirlo siquiera. No me lo cuentes, o sea, si lo vas a hacer, por lo menos no me lo cuentes, por lo menos no se lo pases por los morros a la sociedad que está sufriendo la lacra de este tipo de maltratadores.
Uh-huh. Imagínate la cantidad de mujeres maltratadas que escucha esa noticia.
Claro.
¿Cómo te sientes?
Bueno, ¿y dónde está mi susodicho?
Al final,
a ver.
Claro, al final lo que sucede es siempre que es que terminan en circunstancias muy feas, precisamente porque renuncian a denunciar porque piensan que nunca va a llegar a ningún puerto esa situación, ¿no? La denuncia.
Claro.
Entonces, bueno, es deplorable. Y volviendo a lo que decía Javier, que aunque se haya desdicho, la realidad es que no solo hablo de una situación, sino de cómo hemos hecho en situaciones anteriores. O sea,
claro.
Está...
Y además de que esa persona, por lo visto, no es la primera vez que se produce,
sí, claro,
situaciones de agresión. ¿Perdona?
Yo me pregunto a veces que...
Se está normalizando, por favor.
No, pero sobre todo, ¿qué hay en el interior de la cabeza de algunos responsables políticos que sueltan este tipo de discursos?
Claro.
Y después se tienen que
decir lo que han dicho. Claro, debe ser que no hay nada.
¿Qué,
o sea,
necesidad
que ser encefalograma
hay?
Plano,
sí.
Porque si no tienen encefalograma plano, no hay quien lo entienda.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, ¿creen ustedes que el hecho de las instalaciones... ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Mañana vamos a hablar, con responsables de comunidad de vecinos, la tertulia de los miércoles, y tenemos uno de Arenales, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que se van a instalar cámaras en algunos puntos de Las Palmas de Gran Canaria para intentar controlar... poquito, pues, digamos, el menudeo que pueda haber o la delincuencia que pueda haber, ¿no? Pues parece ser que sí, que se ha pedido autorización a delegación del gobierno y para evitar pequeños delitos se van a instalar algunas cámaras en la capital de Gran Canaria, la zona de Triana, zona de Vegueta, zona de Arenales también, en fin. ¿Son sí, ustedes no, optimistas o no? Y después no. También está el debate de si esto es legal o no. Que sí, que en principio sí es legal, salvo que con esa cámara te puedas meter en algunos lugares privados, ¿no?
Vale, ¿quién me garantiza a mí que se va a usar y para qué se va a usar esa cámara? Y luego, otra cosa, ¿no sería mejor hacer una cobertura mayor de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dando a estos trabajadores que van con uniforme por la calle mayor autoridad, dándoles mayores sueldos, es decir, creando una imagen de la ciudad más segura antes que poner simplemente cámaras?
Una cosa y la otra, Carmen.
La cámara va a grabarte. Pero para que cuando te grabe tendrá que haber una denuncia. Y la denuncia la tendrán que tramitar los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad sí. del Estado, que no hay. Porque, a ver, ¿me quieren explicar ustedes cuando salen por las canteras o cuando salen por cualquier punto de la ciudad cuántas veces ven a un policía?
Eso que dice es muy importante porque sin denuncia no se puede inspeccionar ni ver esas cámaras.
Claro,
es que esto no se puede hacer ni en una comunidad de vecinos, ¿eh? Ni siquiera en una comunidad de vecinos que pones en el zaguán una cámara.
En la comunidad de vecinos tienes que poner una cámara que no apunte a ninguna entrada particular.
Y si quieres verla necesitas incluso autorización, ¿eh?
Claro.
Cualquiera. Pues imagínate en la calle. Pero mira, también es cierto, Laura, que te vas por alguna ciudad de Londres, por ejemplo, tú caminas por el centro de Londres y te enfoca la cámara perfectamente, vayas donde vayas, ¿no?
Bueno, yo he estado en Suiza, que hay cámaras por todas partes.
Claro,
y que bueno, tienes que tener mucho cuidado porque dentro de la ciudad te pone 30 y si estás a 31 kilómetros por hora, te fusila
la
cámara.
Bueno, en Suiza me han dicho que si pones la lavadora a una hora no acordada, porque parece que hay acuerdos a la hora, que hay que poner la lavadora y no los fines de semana, te multan. Tal cual.
Es que el domingo no se ponen lavadoras ni se pasa la aspiradora. Está prohibido en las comunidades de vecinos, bueno, las comunidades es una norma general del país, porque el domingo se supone que está para disfrutar de la familia.
Perdona, yo disfruto mucho cuando le doy la aspiradora a mi señor esposo para que me la pase.
Pero un domingo no, dásela un sábado.
Mira, y hablando de limpieza y volviendo a lo de antes de las cámaras, bueno, de limpieza y de todo. Por no dejarme esto en el tintero, porque me parece que también es un apunte interesante, estando de acuerdo en todo lo que habéis comentado, es verdad que de repente a mí cuando vi esta noticia lo que se me ocurrió es que hay mucha queja últimamente de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana de la ciudad, que hacía muchísimo tiempo que no sucedía, que estábamos en un lugar seguro, y ahora de repente hablan de poner cámaras para seguir manteniendo el ser una de las ciudades más seguras del país. O sea, estamos como el jefe del Estado, ¿no? Hablando de todo lo bueno para quitar que no me echen en cara todo lo malo.
Un poquito, ¿no? Contradictorio, ¿no? Lo que digo.
Sí.
Viene a decir. Por cierto, un abogado nos escribe y nos dice: hola Javier, en principio no hay nada ilegal en que el ayuntamiento pida poner esas cámaras, la ley exige autorización de la delegación del gobierno y de la comisión de garantía y eso se ha solicitado. Lo clave es el principio de minimización. Solo se puede grabar lo necesario, en puntos concretos, sin audios y sin meterse en espacios privados. La idea es prevenir delitos, no vigilar de forma masiva. Así que mientras se respete ese límite y se mantenga el control institucional, no debería haber problema legal.
Claro, bueno. Efectivamente, pero ¿dónde está el límite institucional? Tú pones una, yo me imagino a los cacos haciendo como en las películas de la Pantera Rosa, que va haciendo, y va caminando despacito pegada a la pared para que no le graben las cámaras de la calle. Tú no te rías, maldita roedora.
Oye, lo que sí.
Pero si hay una cámara que da a la puerta de un espectáculo, de una discoteca, de una sala de fiestas o de lo que sea, eso es entrar en la intimidad de quien quiere ir a disfrutar de ese espectáculo.
Hoy con el
O
Zoom
sea,
se puede entrar en cualquier lugar, ¿eh?
claro, es igual.
Hoy con el Zoom puedes ver cualquier cosa. Cambiamos de asunto. Seguro que lo han visto en los medios de comunicación, turistas durmiendo en hamacas, aquí en Canarias, ¿eh? Para reservarlas al lado de la piscina para que no te la quite.
Bueno,
Bueno, qué calidad es esta, ¿no? Te vas de vacaciones y vas a dormir en una hamaca.
Eso significa
pero
que
es
no tienes
real.
cama en ese hotel.
Es
Eso
real
significa que no
y
tienes
también es
cama.
algo puntual, ¿eh? Las cosas como
No,
son.
no, no, no es algo puntual
No es
porque
algo
te digo yo
puntual,
que estuve
vale.
un fin de semana en el sur de Gran Canaria y a las 9:30 se sentaba la gente en los muritos alrededor de la piscina con su toalla viendo el móvil mientras esperaban a que a las 10 llegara el piscinero y liberara las hamacas y poder ir a cogerlas y poner la toalla. Toalla que se quedaba ahí eternamente todo el día y a veces solamente estaban media hora en la tumbona.
A ver,
Existe y
eso de
sucede,
salir
o
en
sea,
tromba
pero.
sí se ha visto, ¿no? Eso de se abre
Sí,
la piscina y es todo como la rebaja de antes, las imágenes de la
pero la
rebaja.
normativa de los hoteles te dice que no se puede tener una toalla abandonada, porque es
Exacto.
como tener un coche abandonado en la calle, que te dicen que un coche que esté aparcado en la calle es un objeto abandonado.
Bueno,
Ala, si
sí,
quieren, te lo pueden quitar.
claro, pero ¿cómo lo controlas tú? Yo he visto, ¿eh?
Claro.
Yo sí he visto operarios de hoteles quitando toallas, eso lo he visto yo, ¿eh? Tal
Claro.
cual. Pero no es fácil controlarlo, como sabes tú, el tiempo que
Es
lleva,
que
¿no?
hay
Sí, te
gente
das
en
un
la piscina,
paseo,
¿quién es?
sí,
¿Quién
puede
no
ser.
es? Pues mira,
Claro.
lo de las cámaras para controlar, ya que queríamos
Si no me
buscarle una
pongo una cámara en
utilidad.
una piscina.
Que me lo ponga el hotel, que me ponga el hotel la cámara de piscina. A ver, es que de verdad que somos un poco lolailos todos, ¿eh? Porque a mí eso de la gente que te llega con la sombrilla al borde de la playa en el territorio continental y dice, y ahora a las 9 voy y la clavo y luego me voy a desayunar y ya si eso ya vengo después, ¿no?
Bueno, pero
Eso no.
estamos hablando de dormir en una hamaca.
Pero si estás durmiendo en una hamaca es que no tienes habitación del hotel. Y si no tienes habitación en el hotel, lo que tiene que hacer el hotel es desalojarte. Desalojarte de la hamaca. Tú no puedes estar. Además, ¿qué diablos hace la hamaca montada de noche o de
Bueno,
madrugada?
voy a hacer una broma. Seguramente se enfadó con su pareja y le mandó
Y lo
a dormir
mandó a
al
la
sofá.
hamaca.
Cabe la posibilidad. Mira tú por
Y
dónde
luego
tienes
puso eso de
razón.
excusa.
Bueno, pues nos lo tomamos con humor, claro, como no puede ser de otra manera. Siempre es un placer, Carmen. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo.
Laura, lo mismo. Muchas gracias.
Igual, un abrazo para los dos.
Igualmente, besito.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en Cope?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en Cope, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ese sofá hundido ya no tiene excusa. Renueva ya en Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento y vuelves a estrenar salón. Tu espalda lo agradecerá. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo. Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buena.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Bueno, hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El apunte turístico, una nueva temporada. Siempre es un placer saludar a Javier Vega del Scal Club. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, vacaciones bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Te fuiste a Europa, a otro lugar, te quedaste aquí.
Yo, tú sabes, siempre comparto, siempre sí. Mis vacaciones, parte se quedan aquí en Canarias, en las islas, y parte fuera. O sea que las dos cosas pudimos disfrutar.
Oye, por cierto, se está viendo una desaceleración de la llegada turística. El año pasado 18 millones, este año parece que vamos, que no está nada mal, las cosas como son, que vamos a rondar esa cifra, no vamos a llegar. Se está viendo ya, bueno, que se está, digamos, normalizando un poquito ese efecto de escorche, ¿no? Pues ya no tienes ese...
parecía que sí, pero sin, también te digo que la procesión va por barques, no va por islas. Pero hoy Gran Canaria precisamente no es una de las islas que pueda decir que se esté moderando demasiado la llegada de clientes o el gasto en destino, ni mucho menos. Incluso el último trimestre pues hasta aumentó en comparación con el año pasado casi un 11%, con lo cual Gran Canaria está fuera de esos parámetros que sería la lógica del país. Pero no
es una gran noticia, te digo, sobre todo por regla general, y tú esto lo controlas perfectamente, incluso mejor que todos nosotros, el turista veraniego es el nacional. Ya sabes que Gran Canaria sí tenía esta asignatura pendiente, ¿no?, con el turismo peninsular, y si ha subido, pues quiere decir que
sí, ha subido. De hecho, vamos, los datos de julio fueron espectaculares. La media de ocupación en la isla de Gran Canaria estuvo en torno al 82% y pico, y eso no se recordaba desde el 2014-2016, con lo cual te digo que ha sido récord. Y agosto creo que va a ir por los mismos números, o sea que Gran Canaria está teniendo unos números muy, muy buenos. Además, es la isla con mayor gasto en destino cliente, y donde no han aumentado las pernoctaciones, la duración que se estaba contrayendo, incluso ha aumentado un poquito, de 9,40 a 9,70, una cosa así. O sea que al final te digo que Gran Canaria puede estar muy contenta con los números este.
Bueno, pues no está nada mal. Y ahora llega la temporada alta, ¿no? En octubre aproximadamente.
Sí, a partir de mediados de octubre, en principio de noviembre, pues ya sabemos, ¿no? No hay destino en Europa que se pueda comparar con nosotros por climatología y cercanía, con lo cual somos líderes, eso está clarísimo.
Sí. Y septiembre para irse de vacaciones, porque hoy, como tema del día, fíjate, hemos hablado de las llamadas vacaciones tardías, ¿no? Gente que se va en septiembre, gente que se va en octubre. Hombre, venir aquí a Canarias en septiembre, evidentemente, pues es un buen mes, como cuando acaba la temporada alta, ¿no? Que suelen ser unos meses donde se
ven
unos buenos precios.
El mejor mes con diferencia, los precios más económicos. Septiembre, principio de octubre, salvo que te pida el puente de octubre en medio, alguna cosa de esas, sí. Pero vamos, septiembre, vamos, ojalá pudiera yo tomarme vacaciones en septiembre, sería una maravilla,
digo lo mismo,
porque
amigo,
bajan muchísimo los precios, y sobre todo la saturación que hay en otros destinos no la ves en septiembre, vamos, ni loco.
Mira, hemos hablado, que me ha llamado mucho la atención, con Antonio Pérez. Él es el, digamos, gerente, el presidente del Centro Comercial Oasis. Él es dueño de varios restaurantes, son unos 7 aproximadamente. Yo le preguntaba, bueno, oye, buena facturación, ¿no?, al fin y al cabo, y me llamaba la atención que nos decía lo siguiente.
El verano ha sido muy flojo, un 30% menos que otros años, como mínimo. Pero menos un 30% menos, porque la gente cogen vacaciones, pero que está todo muy caro, cogen una semanita de vacaciones, a lo mejor te vienen un día a comer o dos días como mucho, pero ya más no te vienen. Se quedan los apartamentos, se te quedan los hoteles, no sales, y las cosas están muy jodidas, muy flojas.
También es cierto que hay vivienda vacacional, al fin y al cabo tienes la cocina, haces la compra en un supermercado.
Y es verdad, la carestía de los precios, vamos, empezando por los billetes aéreos, que así ya que el turista que venga de fuera, pues ya venga con el presupuesto bastante más mermado, pero es verdad que ha habido un aumento de los precios en general de los hoteles y también la restauración se ha disparado. O sea, también Antonio también lo tiene que reconocer, que los precios han disparado y eso hace que también que la gente se retraiga y que el nivel de, o sea, la renta disponible para gastos en el destino turístico pues sea inferior, con lo cual pues que si quieres estar una semana tienes que administrarte. Y luego también lo que has dicho, o sea, la vivienda vaca al final te posibilita tener tu propia cocina en casa, irte al supermercado y no salir tanto, claro, obviamente.
Claro, esto es un problema, ¿no? Sobre todo porque, digamos que el turismo no estimula como debería otros sectores productivos como es la restauración, ¿no? Como el sector servicios.
Hombre, al final, hombre, abogamos por ese tipo de economía circular donde al final se redistribuye toda la riqueza entre todos los sectores de la población y, evidentemente, entre la hostelería o también gastos análogos, ¿no? De oferta de ocio, de tiendas, etcétera, etcétera. Claro, si evidentemente te dejas todo el pastizal en el avión y luego en el hotel, pues lógicamente pues no vas a gastar. Lo bueno sería que los billetes no estuvieran tan caros y que los hoteles tampoco estuvieran tan caros para que la gente tenga esa renta disponible para gastarla en ocio, alimentación y disfrute en general.
Claro, pero para que los hoteles no estén más caros, la oferta tiene que bajar un poquito, porque si no, la demanda,
claro,
perdón, tiene que bajar un poquito.
Obviamente, no, hombre. Hombre, y la mano de obra, ¿sabes? Que estamos, como estamos el tema de, ya no tanto el sueldo del empresario, del trabajador, pero sí los impuestos que vienen anexos de seguridad social, etcétera, el aumento de impuestos de sociedades, al final un montón de cargas, suministro, la luz no ha dejado de crecer en todo el verano, los precios, al final hay carestía, todo eso hace que aumente, ¿no? Te encarecen los precios, al final lo acabas repercutiendo a tu gusto, ¿no? Uh-huh. Eso es obvio.
Bueno, pues
luego también
nada,
está la oferta de mercado.
Aquí en Gran Canaria no hemos tenido un mal verano turístico, ¿no? Sí es cierto que
es importante saber
la restauración. Ya nos han dicho que no tanto porque al fin y al cabo la renta disponible del turista no es la misma que hace algunos años, ¿no? Y aquel de vivienda vacacional pues se va a supermercado, que eso yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Y no tanto a salir a comer como antes, o el todo incluido también, que bueno, ya sabemos que es la espada de Damocles de muchos empresarios hosteleros, restaurantes y cafeterías. Oye, se avecina una buena temporada de invierno, ¿no? ¿Crees que podemos recuperar el turismo nórdico, sueco, noruego?
El turismo nórdico se ha disparado y está otra vez llegando a las cifras que estábamos acostumbrados. Además, el gasto que han tenido ha sido elevado en el primer semestre del año, con lo cual se ha visto que se ha recuperado. Es el alemán el que no acaba de tirar tanto, sin embargo, lo suple bastante bien el turista británico, que se ha consolidado como el primer turista. El alemán está ahí renqueando, pero el escandinavo está con fuerza otra vez recuperando.
Bueno, y otros mercados que se están abriendo también, porque yo cada vez veo más italianos, holandeses.
Italianos, sí, italianos. Fíjate tú, los italianos que estaban como muy localizados en ciertas islas, ¿no? Lo veías mucho en Tenerife o en Fuerteventura y tal, y al final está viendo también mucho italiano en el sur de la isla de Gran Canaria, lo cual quiere decir exactamente que al final no tienes todos los huevos puestos en la misma cesta y eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Lo que sí te interesa tener un cliente que tenga mucho más gasto en destino, ¿no? Que sea más poderoso, que se gaste más, lógicamente.
Sí, de lo que no venga con todo el paquete ya cerrado.
Claro,
y puede
claro, al final es un problema. A veces la tu operación te salva, pero también a tu operación se lo queda todo, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues intentas que no, que es lo que más que te interesa. El cliente que viene por libre, que no está sujeto a un régimen, como tú dices, de todo incluido en el hotel, sino que salga y que
claro,
explore, que haga excursiones y que gaste.
Y acabas de dar con el gran ejemplo de esa contradicción que decimos todos, que se han gastado 20.000 millones de euros en destino el turista canario y no repercute a la sociedad, claro, porque al fin y al cabo los tour operadores se llevan gran parte del pastel.
Claro, y estamos viendo que el mayor gasto últimamente está en el aéreo, ¿no? El aéreo está disparado. Nos pasa a nosotros, que nos cuesta caro salir de aquí con un 75% de descuento. Imagínate el que viene de fuera que ve los precios que estamos teniendo, ¿no? Últimamente. Y encima AENA nos premia pues aumentándonos las tasas. O sea,
bueno, pues sí, desde luego que sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Será hasta otra ocasión la semana que viene. A cuidarse mucho, Javier. Sí. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sigues durmiendo en ese colchón tan incómodo? Vete a acostarte. Pero antes pasa por Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento en colchones y sofás. Que descansar bien no es un lujo, es un derecho. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El podcast más largo del mundo tendrá denominación de origen aquí, Canarias. Por ahora es un maratón de 43 horas, ¿no? Ininterrumpidas llamadas desde cero. Pero dos locos del humor pues se han puesto de acuerdo para batir este récord en una hora. Claro, uno se imagina, han pasado una hora solo, lo que puede ser 43 horas de podcast ahí sin parar. La verdad es que es tremendo, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, pues Raúl Curbelo, Wendy Ría, Saúl Romero, David Tejera, y vamos a hablar precisamente con uno de ellos, con Saúl Romero. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos recibiendo a la gente. Estaba pasando ahora Mingo Rubano, Nausé, viene Tania Gil, son los primeros invitados. Ya pasamos la primera hora y aquí estaba saludando a los que me cogiste en medio a traspié. 44 horas son, ya pasamos la primera, quedan precisamente 43. 43 no, ya 42.
Oye,
pero sí.
Es casi dos días, ¿no? Uno se piensa...
Sí, un fisquito más, un fisquito, sí.
Claro, ¿por qué no han cerrado a dos días?
Sí, porque es que no vinimos arriba, la realidad era 48, pero vimos que el récord era en 42, creo que sí, son.
43.
Y dijimos, mira, ya está bueno ya, ¿sabes? Que creo que 44 ya nos parece perfecto cerrarlo, ¿sabes? Entonces, pero la idea principal era dos días, lo que pasa es que después dijimos, pues tampoco, con pasarlo nos vale, ¿sabes? Nos hemos venido demasiado arriba, claro. Así que le quitamos un par de horas y ya solo superarlo ya nos parece perfecto.
Claro, oye, y esto va a estar registrado, te pregunto, ¿no? Va a estar certificado en el récord Guinness, ¿no?
No, en este caso lo estuvimos explicando ahora precisamente, que no vamos a hacerlo mediante el récord Guinness porque... no se imaginan la historia que es poder mandar a funcionar a la empresa que es el récord Guinness, porque ya, es decir, a veces pensamos que los récords solo son a partir de ahí, te prometo que intentamos usar esa vía, pero ya era solo pagar un dinero para que te escucharan, después había que traerlos para acá, fue un lío todo, entonces lo vamos a hacer todo, pero obviamente a través de notaría y demás, pero que a veces tenemos pensado que los récords son solo por récord Guinness y no con simplemente constar cuál es el récord anterior y dejar constancia de que nosotros lo hemos superado, ya es un récord.
¿Y cómo lo van a hacer? Porque, claro, se dice pronto, pero 44 horas sin parar, eso es una locura.
Sí.
¿No?
Sí, pues son mini 23 podcasts que vamos a hacer dentro de este gran podcast, donde, pues como te comentaba, ahora, por ejemplo, pues Mingo Rubano, Nausé, Tania, van a entrar ahora y nada, van a ser mini bloques donde vamos a meter todo tipo de gente en general, tanto deporte, la salud mental va a ser otro tema, la música... Ahora es cultura, también va a haber humor después, que está en Calero, Goyo Jiménez también entra. Es decir, vamos a mezclar mini podcast en la forma más fácil que se nos ocurría, de yéndonos todos una mano, de hacer mini podcast dentro de este gran podcast.
¿Poco cuántas personas van a participar en este gran podcast?
Pues tenemos 64 invitados, se nos fue un poco la bola, pero son 64, más nosotros 5, y todo el equipo, por supuesto, de realización y técnico y demás, pero son 64 invitados que van a ir pasando, casi todos presencial, pero algunos también por Zoom, o sí, por Zoom precisamente, y la verdad que va a estar guay, porque por la madrugada también tenemos, hay que mantenerlos en vilo, yo sé que todo el mundo va a poder estar, que por cierto ya estamos en directo por YouTube y por Twitch, y es un constante de meter cosas y variadas para más o menos no volvernos locos tampoco.
Oye, ¿cómo nació esto y dónde?
Pues mira, un día con Quique, con David era un crack, les comentaba que la idea de hacer un podcast nosotros, eso fue, como siempre nos suelen invitar también a los podcasts muchas veces a nosotros, pues dijimos nosotros también, hicimos el podcast en su día, y mira, ahora está llegando la caravana, ¿no? Están pasando cosas en directo totalmente, porque tenemos una caravana de descanso, y fue así, se hizo un podcast, tuvimos la idea de hacer el podcast, y dijimos un día, ya yo, porque siempre nos quedábamos cortos, entonces dijimos, ¿y si hacemos el más largo del mundo? Y lo dejamos ahí. Y el año pasado, con lo de Valencia, hicimos un podcast, este podcast de nosotros también lo hicimos para recaudar dinero para ellos. Y al final dijimos, pues ponemos lo del récord del mundo, que ya este año pues nos lanzamos a ello y aquí estamos. Vamos a ver.
¿Y serán 44 horas? Es decir, si llegan a las 44 horas y tienen ganas de más, ¿van a seguir? ¿O digamos que ya está estipulado en 44 horas y no van a seguir?
Yo es que me tengo que ir a actuar el jueves a Tenerife, ¿sabes? Sería perfecto salir de aquí, tengo que ir el jueves a Tenerife a actuar y el viernes al Hierro. Así que yo, si es más de 44 horas, pues bueno, si se quedan ellos, perfecto. Pero no, realmente tenemos estipulado 44, porque como te digo, la realidad es la que tú decías. Nuestra idea principal era pues hacerlo redondo, ¿no? 48. Pero al final dijimos 44, lógicamente a las 12 del jueves ya lo habremos hecho, pero que también habrá un brinde, una celebración, así que a lo mejor es 44 horas y media.
Bueno. Muy rápidamente, que tenemos 10 segundos tan solo. ¿A qué hora exacto se cumplen las 44 horas?
El jueves a las 12.
El jueves a las 12. Bueno, pues toda la suerte del mundo y muchas felicidades.
La cuenta atrás está por ahí.
Muchas felicidades. Perfecto. Por esta loca idea y maravillosa, desde luego que sí. Saúl, gracias. Nada, por atender a la
COPE. Muchas gracias. Bien. Gracias a ti y gracias a ustedes por dejar estar. Chao.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Hasta mañana. Adiós.